Le doy la bienvenida a Lucía Sirmio Obón, subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, que estuvo trabajando en este proyecto. ¿Qué tal, Lucía? Acá Gisela Busaniche e Ingrid Beck te saludan. ¿Cómo va?
Buen día ambas, ¿cómo están?
Bien, bueno, importante también este proyecto que se va a enviar al Congreso. Si nos podés contar qué es lo más destacable, ¿no? Desde tu laburo, desde lo que se consiguió en el proyecto.
Y yo diría dos cosas. Por un lado, la reforma de licencias, que logramos una propuesta de reforma integral que incluye por primera vez a mucha gente con derecho a licencia, ¿no? Amplía derechos para 6 millones de personas y crea por primera vez derecho a licencia a otras 2 millones de personas. Y por otro lado, esta creación del sistema de cuidados que va a articular todas las políticas pendientes, que propone la creación de un baremo, que involucre y compromete presupuesto creciente a lo largo del tiempo y que también propone que el Estado, cuando transfiera recursos a espacios comunitarios, tiene que incluir también remuneración para las trabajadoras. Así que para nosotras este proyecto que estuvimos trabajando en los últimos 2 años, pues fue un proyecto participativo, es de alguna forma poner en el Congreso la voz de los movimientos sindicales y feministas, que son las que venían peleando por esto hace mucho, ¿no?
Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Ingrid Beck.
Hola, Ingrid.
Hasta ahora había varios proyectos, sobre todo en relación con las licencias, en el Congreso Nacional, que estaban parados en general por resistencia de las empresas, porque no querían más, ¿no? No querían más días de licencia. Y ahora el compromiso es que se hace cargo de la seguridad social. ¿Cómo se va a instrumentar esto? Sobre todo pensando en que se incluye a monotributistas sociales, personas que tributan al régimen autónomo. ¿Cómo está pensado ese esquema?
Sí, yo diría dos aristas. Primero, quienes están en relación de dependencia. Como bien vos decías, hasta hoy esas días por nacimiento para paternidad estaban puestos en cabeza del empleador. Entonces el empleador, cuando se le iba de licencia, tenía que pagar al que se va de licencia y su reemplazo. Entonces, iban por 2 días, no pasaba nada. Si uno quiere ir a un esquema de 90 días, bueno, se le hace el doble de costo. En cambio, si queremos ir a un escenario igualitario, tendría que financiarse como se financia el de las mujeres, que es vía la seguridad social. No es que los empleadores no ponen plata, sí la ponen, pero vía la seguridad social, ¿no? Entonces, desde ahí se financia y el empleador tiene los meses de licencia que el varón se va, el empleador tiene plata disponible para contratar a otra persona. Eso en el plano de las que están en relación de dependencia. En el monotributo social y autónomo, lo que hacemos es crear una asignación que se otorga por la misma cantidad de tiempo, es decir, la misma cantidad de meses de licencia que la del contrato de trabajo, que es una asignación de un salario mínimo vital y móvil, porque sabemos que muchas personas que están bajo el monotributo, cuando dan a luz o cuando adoptan, se quedan sin ingresos porque se dedican 100% al cuidado, o no 100%, pero baja su merma de ingresos y de facturación porque están cuidando. Entonces, para nosotros esto es un piso de derechos que incluye, bueno, 400.000 monotributistas sociales que están justamente en los deciles más bajos de ingreso, ¿no?
Súper interesante lo que están diciendo, porque los monotributistas y las monotributistas nunca tuvieron derechos, ¿no? Uno no tiene vacaciones ni nada. Factura, gana dinero; no factura, no gana dinero. Sumo, porque esto debe haber sido un debate también en todo el mundo del trabajo, a Pablo Topet, es asesor del Ministerio de Trabajo y se especializa también en licencias. Pablo, buen día. Acá Gisela Busaniche te saluda. ¿Cómo va?
Hola, un gusto estar con ustedes y la saludo también a Lucía, que la recién.
Sí.
Estuvieron
gran
trabajando.
Equipo de trabajo con Pablo.
Sí, es interesante porque aparte de eso se trata, ¿no? La coordinación entre ministerios para generar este tipo de proyectos que generan más igualdad y equidad. Pero Pablo, me imagino lo que debe haber sido también, porque es hasta suena un poco revolucionario, si uno quiere, digo, a nivel derechos, el tema de que el monotributista, por ejemplo, pueda acceder a una licencia y pueda tener una licencia por maternidad. ¿Cómo fue tomado por los sectores de la industria? ¿Cómo fue hablado esto y encarado del Ministerio de Trabajo?
Gisela, digo, para simplificar, no, allí el sector de la industria no se manifiesta ni se va a manifestar, porque es una asignación familiar la que va la que se instituye por el sistema de seguridad social, que es para cubrir esta contingencia para un universo que no está con un vínculo de dependencia. Son sectores autónomos. El régimen simplificado, lo que se conoce como monotributista, y las personas que están en régimen de autonomía. Lo que sí es revolucionario, como decía Lucía, es el cambio radical que estamos proponiendo del régimen de licencias de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 158, y la protección de la maternidad, lo que actualmente es el artículo 177, y algunos que se vinculan a este. Ahí sí, tenemos unos cambios muy, muy significativos, muy relevantes, y para decirlo en dos palabras, lo más importante es que incorporamos licencias por violencia de género, licencias vinculadas a las visitas con la intención de adoptar, licencias de las personas que están tratando de gestar con asistencia de técnicas médicamente asistidas, eso por el lado de la licencia. Y con respecto a la maternidad, incorporamos dos licencias que no existían y ampliamos la que ya existía. ¿Cuál ampliamos? La de la persona gestante, que pasa de 90 días a 126 días. Es decir, que nos ponemos en línea con el convenio 191 de protección de la maternidad. Estamos por encima del convenio 183, que solamente obliga a proteger 14 semanas. Y además incorporamos, como decía Lucía, la licencia y la asignación correspondiente para las personas no gestantes, ¿sí? Que se extiende a 90 días, en un plazo progresivo de 8 años. Comenzamos con 15 días y terminamos con los 90 dentro de 8 años. Y además, la otra revolución es que incorporamos licencias y asignaciones para las personas que adoptan o que pretendan adoptar a niños o niñas y adolescentes.
Buenos días, Pablo. A los dos la pregunta, porque el tema de los adoptantes es muy interesante, y lo que se lee también es que el proyecto incluye licencia, días de licencia, vos decías, Pablo, recién, para quienes quieren adoptar, es decir, para la previa, ¿no? Para quienes están esperando, claro, que puedan ser efectivamente ejercer la maternidad o la paternidad, porque le lleva tiempo y en general, bueno, eso no está contemplado hoy.
Hoy no está contemplado, y nosotros incorporamos ahí una licencia, el artículo 258, uh-huh, de 2 días con un máximo de 12 en las visitas previas a la adopción hasta el otorgamiento. Y cuando está el otorgamiento aparece ahí sí la licencia que se equipara a la de la persona no gestante del artículo 177.
Uh-huh. Y en relación con los... Sí, Lucía, agrego la pregunta sobre las licencias para personas que cuidan a hijos o hijas con discapacidad o a personas con discapacidad, ¿no? Que también está contemplada en el proyecto.
Sí, digamos, se extiende la licencia por maternidad para nacimiento pretérmino, para nacimiento múltiple y para enfermedad crónica o discapacidad sobrevenida, es decir, que aparece después del parto. Eso es importante y era un reclamo específico, sobre todo de las agrupaciones de madres de niños con discapacidad, porque hay todo un sistema que las pone a ellas como responsables, ¿no? Una vez que aparece el diagnóstico. Y en relación a lo que decía Pablo, es interesante contar que tanto en adoptantes como en no gestantes se pueden utilizar esos meses en los primeros 180 días. ¿Y por qué se pone así? Bueno, para que cada pareja pueda también de alguna forma no distribuirse los días, porque para nosotros la responsabilidad es de cada persona, pero sí encajar los meses de forma tal de cubrir más tiempo, ¿no? Por ejemplo, una madre usa sus primeros 4 meses y el padre usa 2 meses al final de esa licencia. También la excedencia, es decir, la licencia sin goce de sueldo, que hasta ahora solamente la podían tomar las madres, también va a ser un derecho de los padres y de los adoptantes, ¿no? Eso también es un cambio. Y por último, una cosa importante, que para casas particulares, a quienes también les extendemos la licencia, pedimos como mínimo que siempre esa licencia, cuando se van de licencia, el monto que reciban sea como mínimo un salario mínimo vital y móvil. Y esto es importante porque muchas cobran por debajo de eso, y cuando se van de licencia, la verdad que están con lo justo. Entonces, desde el Estado era importante garantizar a todas esas mujeres un piso de derechos, ¿no?
Realmente es un piso de derechos importante el que nos están contando Lucía Sirmio Bond del Ministerio de las Mujeres y Pablo Topet del Ministerio de Trabajo. Acá veo la progresividad según los años de vigencia de concretarse la ley, que dice la licencia de maternidad, que ahora son 90 días, pasaría a 126 directamente. La licencia para adoptantes que no existe pasaría a 90 días directamente. La licencia por maternidad y autónomos, que hoy no existe, pasaría a 126 días directamente. Y después la licencia de paternidad, ya sea monotributista autónomo o asalariado, va a ir el primer año 15 días, el segundo año ya 30 días, y así hasta 8 años lograr los 90 días. Esto es para que también se vayan adaptando las empleadoras también.
Y es un cambio cultural y organizacional. Si nos preguntás, digamos, al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, obvio que queremos ese escenario igualitario hoy. Pero la verdad es que también nos hicimos eco de todo este proceso participativo de la ley, de las voces de empleadores, pero también de los proyectos de ley en danza, ¿no? Y también del costo fiscal de esto. Entonces nos parecía un poco la resolución ahí del presidente fue ir en esa progresividad, que es verdad, como decían antes, hay muchos proyectos de ley en el Congreso, pero este mandado por el Ejecutivo tiene otra fuerza en su efectividad y en su posibilidad de ser realizada, ¿no? Entonces, para nosotros las licencias son la redistribución y el sistema es una redistribución en términos de la sociedad, ¿no? Perdón que se escucha a mi bebé de fondo ahí gritando, pero es parte de la organización.
Es parte, claro, es parte de cuidado. Pablo, te pregunto, por el costo, el Estado va también a tener que asumir un costo para esto. Y te pregunto si cuando vaya al Congreso, ¿cómo pensás qué apoyo tendrá?
Bueno, como decía Lucía, acá hay dos planos. Un plano que es cultural, que es una sociedad estructurada con una desigualdad que pone en cabeza de las mujeres y otras identidades o diversidades las tareas de cuidado. El proyecto caracteriza al cuidado como un trabajo, ¿sí? Sea remunerado o no, pero es un trabajo y entonces tiene un valor económico, eso es importante. Y efectivamente, como decía Lucía, acá vos tenés dos planos. Uno, el organizativo, porque hay una licencia que sustrae del entramado productivo a una persona sin costo para el empleador, pero con un costo para el Estado. Y entonces el Estado, que allí asume una obligación económica significativa, por supuesto que es un mecanismo contributivo, pero hay recursos presupuestarios que también se tienen que utilizar, eso también motiva esa especie de escalonamiento, digamos, una doble fundamentación. Primero, el cambio organizacional, y segundo, el aspecto presupuestario. Y hay un tema que, vinculado al cambio organizacional, nosotros incorporamos una modalidad para permitir la organización de la empresa, porque habilitamos un contrato eventual específico que le permite al empleador o a la empleadora tomar un trabajador o una trabajadora para cubrir a la persona que está en uso de la licencia con una anticipación de 10 días al principio de la contratación, uh-huh, y con 10 días con posterioridad para permitir el traspaso, el acercamiento al puesto de trabajo de la persona que va a sustituir y luego, viceversa, la puesta al día de la persona que sustituyó con la persona que tenía el empleo. Es decir, que hemos tratado de considerar todos los aspectos vinculados a la organización de la empresa, por un lado, y a la sustentabilidad, digamos, presupuestaria de las nuevas asignaciones familiares que se instituyen.
Pensaba en que este proyecto fusionó los dos anuncios del presidente en la Asamblea Legislativa, es decir, el de las licencias y también el de la creación del sistema de cuidados. Lucía, un eje que me parece importante de la creación del sistema de cuidados, que es muy, muy, muy concreto, tiene que ver con destinar obligatoriamente parte del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas a la construcción de un sistema de infraestructura de cuidados, ¿no?
Sí, esto tiene que ver con que muchas veces lo que se considera inversión, lo que se considera, entre comillas, fierros, son cosas que después terminan utilizando los propios varones, ¿no? Y las cosas que tienen que ver con el cuidado son consideradas gastos. Pero cuando hablamos de infraestructura del cuidado, estamos hablando de inversión, ¿no? Y de que en la medida en que haya espacios públicos asociados a los cuidados, esa responsabilidad deja de estar solo en cabeza de las mujeres, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? De la calidad del cuidado que recibís y depende plenamente del bolsillo de tu familia y de cómo te llevas con tu familia. En cambio, si hay espacios públicos de cuidado, la calidad del cuidado que reciben personas mayores, personas con discapacidad, niñez, se va igualando, ¿no? La idea de socializar los cuidados, por eso es tan importante la infraestructura, que en primera infancia es más evidente, ¿no? Espacios de primera infancia y demás. Pero en las personas mayores, bueno, son una batería de políticas. Por eso también el sistema, otra cosa importante que hace, es pedir que se construya un baremo, ¿no? Un baremo que lo que hace es medir la fragilidad de una persona mayor y en función de eso otorgarle cuidados domiciliarios una cierta cantidad de horas. Eso genera muchos puestos de trabajo y se iba a incluir en el plan médico obligatorio. Así que eso es más que importante para nosotros.
Importante este proyecto, entonces, que entre al Congreso, que se debata, que se generen los consensos necesarios para que sea ley. Y la última reflexión que quería compartir con ustedes es lo que pasó en la pandemia, ¿no? En donde se visibilizó el tema de el cuidado como un trabajo, porque la gente tenía que trabajar en sus casas, estar con los chicos, todo, y de repente se terminó como visibilizando esto, y me parece que producto también de todo lo atravesado en la pandemia como sociedad, hoy surge también este proyecto tan deseado. Muchísimas gracias, Lucía y Pablo.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Un gusto.
Un gusto. Era Lucía Sirmio Obón, subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, y Pablo Topet, asesor del Ministerio de Trabajo. Los dos integraron este equipo que generó este proyecto de ley tan importante para argentinos y argentinas.